Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a este, nuestro informativo Leganenses. Hoy es lunes, 4 de febrero. Nos encontramos en el estudio Raúl.
Hola.
Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y yo, Nene. Como todos los lunes, intentando recoger un poco lo que sucede en Leganés, y bueno, en los alrededores, intentando ver un poco el pulso de la calle con unas entrevistas que tenemos y que pasamos a poneros ahora.
Tenemos con nosotros, como todas las tardes, al otro lado de la línea telefónica, y muy agradecidos de tener a Manuel Serrano, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Defensa del Expropiado. Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, teníamos la semana pasada la intención de hablar contigo, hoy lo hemos conseguido, sobre todo porque hacéis una convocatoria a vecinos de aquí, de nuestro municipio de Leganés, con motivo de ciertas expropiaciones que vosotros queréis, por así decirlo, defender o apoyar, ¿no?
Sí. En efecto, mira, más concretamente en el mes de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el proyecto de expropiación del nuevo parque tecnológico, de lo que se llama
Legatec, ¿no? Sí.
Leganés Tecnológico.
Ajá.
Entonces, nosotros, como asociación que tiene por finalidad la defensa de los expropiados con carácter general a nivel nacional, no solamente a nivel de Madrid o Leganés, sino a nivel también de Barcelona, Asturias, etcétera, etcétera, nos hemos percatado de que en la información pública de ese expediente, que es un expediente bastante grande, es decir, afecta a un buen número de metros cuadrados y a varias personas que son vecinas de Leganés, como suele pasar con los expedientes de expropiación, normalmente al propietario se le quiere pagar poco, porque, en fin, hemos consultado la documentación que integra la aprobación del trámite de información pública de este expediente y hemos detectado que el precio por metro cuadrado que se quiere pagar, y de esta manera no evito más detalles, es del orden de 10 euros el metro cuadrado. Entonces, es un precio que desde nuestro punto de vista es muy poco razonable. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo como abogado he defendido personalmente los intereses de los expropiados en un parque empresarial similar que se llama el Parque Empresarial de la Carpetaña en Getafe. Hace ya, estoy hablando del año 2006, es decir, hace ya casi el orden de 6 o 7 años. Bueno, pues en ese expediente de expropiación he obtenido sentencias del Tribunal Superior de Justicia en el que se fija el justo precio del suelo en la cantidad de 160 euros el metro. Estamos hablando de un suelo hace 7 años. Bien, es verdad que el suelo ahora mismo no vale lo que valía hace 7 años por todo eso de la crisis económica, etcétera, etcétera. Pero ni tanto ni tampoco. Ni vale 160 euros ni vale 10. Pero hay que llegar a un precio razonable. Entonces, nosotros hemos detectado que efectivamente hay una laguna por parte de muchos expropiados en diferentes ámbitos y la vocación la razón de ser de esta asociación es en efecto defender los intereses de estas personas que muchas veces por desconocimiento o por la razón que sea pues no se molestan o no se toman la molestia de llamar a un abogado que les asesore en sus intereses o la persona que les asesora no es experta en esta materia, que es una materia dentro del campo jurídico, es una materia muy compleja. Y nuestra intención es defender precisamente a esos expropiados a nivel nacional y en este caso concreto nos estamos personando nos hemos ya personado en el procedimiento de esta expropiación precisamente para que se nos tenga como parte y en su caso defender a los intereses de los propietarios que nos lo pidan.
Entonces, ¿la asociación ahora mismo no tiene socios o sí ya sois un número de socios que sois
la los asociación que la... ya tiene asociados? Hombre, hay que tener en cuenta que es una asociación que se ha inscrito en noviembre, 2012. En diciembre es un mes que, por desgracia, no cuenta mucho, con lo cual, y en el mes de enero, pues estamos ahora con la creación de la web, que me imagino que nos dará mucho más conocimiento. Estamos creando los perfiles de las redes sociales, en fin, ya tenemos algunos asociados, pero estamos en proceso de conseguir asociados. Hemos tenido muchas llamadas de algún vecino de este expediente, y luego, sobre todo, el máximo número de llamadas que se nos ha hecho es en relación con las quiebras de las radiales, la R3, la R2, la R4, no sé si lo sabéis, las concesionarias de las autopistas que expropiaron los terrenos para hacer las radiales a Madrid, la mayoría de ellas están quebradas, y como consecuencia de esa quiebra, los expropiados no han cobrado los justiprecios de los suelos, es decir, no se les ha pagado el precio por el suelo. Y el Ministerio de Fomento, de momento, pues como no es responsable, porque dado que la concesionaria es la que en teoría tiene que responder de esos precios, de que en su día se expropió, pues están en una situación que se les ha expropiado su tierra, su terreno, y no se les ha pagado después de más de 10 años. Entonces, muchas de las consultas nos han venido por esa vía.
O sea que la asociación justo está montándose, justo estáis empezando un grupo pequeño, ¿no?, de gente.
Sí, un grupo pequeño, sí.
Y lo que estáis buscando un poco es hacer fuerza juntando más
veces. No, y además, esto es una asociación que lo que pretendemos es que sea una asociación abierta no solo a propietarios, que es importante, sino también a otros abogados en todo el territorio nacional que se puedan dedicar a las expropiaciones y que les interese en un momento determinado hacer una postura común en un determinado expediente. De la misma manera también a otros profesionales dentro del mundo de las expropiaciones que son imprescindibles, como son los arquitectos que valoran los suelos que se van a expropiar, etcétera, etcétera. Y no queremos en ningún modo monopolizar la defensa de los expropiados, sino que está abierto a todo el mundo y a todos.
Te iba a decir, Manuel, hombre, habría que aclarar, porque has hablado de un ejemplo en el, sí. Hace tiempo, en la época más o menos de la burbuja inmobiliaria y de los suelos estaban bastante altos,
sí.
Han bajado. Tendrías que aclarar si este justiprecio, el precio que estáis pidiendo de forma justa para esos propietarios a los que les van a retirar o les van a comprar, entre comillas, porque es una expropiación al fin y al cabo, de pues eso, van a hacer una construcción, un suelo público, lo que sea, ¿no? El caso es que tenías que aclarar si eso tiene que ver, lo que estáis diciendo de justiprecio, con cierta especulación, o es que realmente vais a lo que realmente es lo que necesita el propietario. Porque es verdad que cuando subes mucho los suelos, al final, el precio del suelo, al final se especula mucho con ello, al final, pues pasa lo que pasa, que después la burbuja inmobiliaria, lo que es el coste es excesivo, ¿no?
Bueno, yo le explico. La expropiación y la especulación son términos que son contradictorios, porque el propietario al que se le expropia un suelo no puede especular con él por la sencilla razón de que se le quita el suelo y por tanto ya no puede especular. En su caso, el que especulará será el beneficiario de esa expropiación, pues que puede ser una entidad privada o una entidad público-privada, un consorcio, etcétera. Que entonces es el que se queda con el suelo y en definitiva el que más tarde o más temprano lo vende a un tercero, empresa que sí quiere instalar en el parque tecnológico, etcétera. Por tanto, que lo que tiene que quedar claro es que nunca un expropiado especula con su suelo por la sencilla razón de que se le quita ese suelo y por tanto se le priva de la facultad de especular. En segundo lugar, es verdad que el ejemplo que yo le he puesto, pues hombre, tiene sus matices, porque estamos hablando de una expropiación que se hizo en el año 2006, que todavía no había habido ni por asomo la crisis que hemos estado sufriendo por desgracia durante estos años y que todavía seguimos. Pero claro, yo creo que hay que ser razonable, como todo en la vida. Cuando se valora un suelo, pues no consiste en decir, bueno, este suelo es como suelo rústico. Pues no, porque es que esto, lo que se está, este suelo, el valor que se le quiere dar es como si fuera suelo rústico. Y el destino del suelo no es ser suelo rústico, es ser suelo urbano, porque a lo que se destina es hacer un parque tecnológico. Y por consiguiente, entendemos que es injusto para el propietario del suelo que se le pague como suelo rústico, cuando lo que va a ser es un suelo urbano. Es simplemente eso. El valor se tendrá que determinar de manera justa, con los informes efectivos. No digo que sea ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, pero desde luego el valor del suelo rústico no es.
En el caso del Leganés Tecnológico,
El suelo se expropia como estás diciendo, como no edificable, ¿no?
Bueno, como suelo rural.
Como suelo rural.
Pongamos, sí.
Y luego alguien lo comercializa como suelo urbano, de alguna manera.
Claro.
¿Quién es, en este caso, quién es el que está especulando? ¿Quién se está quedando con la pasta? Quiero decir, a alguien le están pagando menos de lo que vale y luego lo van a vender por un valor bastante superior.
Bueno, eso, en ese trámite, todavía yo me imagino que habrá establecido algún consorcio urbanístico que se llama el Arresto Tecnológico, que normalmente son entidades público-privadas, que son las que efectivamente comercializan el suelo. No se trata vulgarmente de quedarse con la pasta, porque es verdad que el consorcio tiene que realizar una serie de tareas, como es urbanizar el suelo, que lleva consigo un coste y una responsabilidad. O sea, no se trata de decir, te lo compro por 10 y lo revendo por 50 y yo me quedo con la diferencia. No es exactamente eso. Porque, hombre, hay que reconocer que ese suelo lleva consigo una gestión urbanística, que es su conversión de suelo rural a suelo urbanizado, que efectivamente hay un valor ahí añadido que el propietario del suelo no hace. Ojo, no porque no quiera, sino porque se lo expropia. Entonces, lo que está claro es que cuando se trata de hacer una obra pública, ya sea un parque tecnológico, una carretera, una autopista, una estación de tren, etcétera, etcétera, pues hombre, por desgracia, las administraciones intervinientes en general, no pongo el dedo en ninguna, sino en general, las administraciones públicas tienden a pagar lo menos posible por los suelos, para que se vea lo menos posible, porque de esa manera le sale más barato. Es una regla de pura lógica, ¿no? Aquí, en este caso, pues hombre, el beneficiario de esos terrenos es el consorcio urbanístico Leganés Tecnológico, que me imagino que será un consorcio constituido entre una entidad pública, entre el ayuntamiento y una entidad privada, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, los que están desarrollando este proyecto. Pero, en fin, eso es lo común cuando se expropia, es decir, salvo que sea una autopista que se cede a una concesionaria privada, en este caso se trata de entidades, es una entidad público-privada de naturaleza mixta, ¿no?
Seguramente esté el ayuntamiento ahí presente, probablemente, porque es un...
Pues probablemente, eso ya no se lo sabría confirmar, pero vamos, lo que sí tiene que quedar claro es que el órgano que expropia es el ayuntamiento, es decir, el que tiene la potestad para expropiar es el ayuntamiento. El beneficiario suele ser o una persona público-privada, o una persona jurídico-pública, o una persona jurídico-privada, ¿no? Y ahí, en este caso es un consorcio, lo que se llama consorcio, ¿no? Porque hay varias personas que están interesadas en la recepción de esos terrenos, y ojo, eso no quiero decir con eso que no tengan el mérito de tener que urbanizar el suelo, que es tarea complicada, no es una tarea fácil. Pero bueno, yo lo que sí pido es que el precio del suelo se pague de una manera razonable, no como suelo rural cuando su destino es ser suelo urbano. Es un poco la idea general que tiene que quedar clara.
Sí, claro, lo que está ahí sobre todo defendiendo es que el destino de esos suelos, claro, que van a revalorizarse solamente por meterle mano o organizarles,
claro. Claro.
Y que el precio de ese suelo no tiene que ser rústico tal como está en este momento. Que si no me equivoco son los terrenos que están más cercanos al Ayuntamiento de Madrid, que están al otro lado de la M40, 45, si no me equivoco,
sí,
al norte de Leganés.
Están en el polígono 8, sí, en el 9.
Al norte de Leganés. Y
sí.
Ya por último, Manuel, ¿cómo estos propietarios, que entiendo que habrán recibido algún tipo de notificación de que su suelo va a ser expropiado, se pueden poner en contacto con vosotros, con la Asociación Nacional de Defensa del Expropiado, para buscar ese apoyo, buscar a alguien que conoce un poco los procesos de expropiación y que a su vez pues puedan valorar de una manera mucho más de justo y precio el suelo que pretende este consorcio pues expropiarles?
Pues mira, se pueden poner en contacto con nosotros de dos maneras, o bien en el número 91-161-0669, repito, 91-161-0669, o bien mediante correo electrónico en el mail info@sosexpropiados.es.
Bien, esa página sosexpropiados.es, supongo que estará pues ya casi...
Está a punto de lanzarse ya, si es que he tenido que dejar de mirar a hacer una serie de cosas,
bueno,
ajustes dentro de la página.
En cualquier caso, en breve estará esa página disponible para aquellos interesados en pedir ayuda y apoyo a vuestra asociación, que lo que quiere es defender los derechos de los propietarios y que su expropiación sea lo más justa posible.
En efecto.
Bien, Manuel Serrano, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Defensa del Expropiado, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés y esperemos que todo ese proceso sea provechoso para todas las partes.
Un millón de gracias por vuestro tiempo. A vosotros. Gracias.
Gracias a ti. Bien, pues seguimos en Informativo Leganenses. Hablamos ahora con un vecino de Leganés que además es perjudicado de esto de las preferentes bancarias. Nos hablamos estamos hablando con él, es Adolfo Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Además es miembro de la Asociación de Vecinos de Azatecámada y esta asociación pues también están movilizándose para organizar a estas personas perjudicadas y afectadas por las opciones preferentes de los bancos. Cuéntanos un poco qué acciones estáis desarrollando en estos últimos tiempos.
Mira, esto nosotros empezamos pues a mediados del año pasado, sobre agosto o por ahí o septiembre, a petición de mucha gente que venía aquí, que hubo lo de las preferentes, que pasaba, porque había muchos socios dentro de aquí de la asociación, porque estábamos pillados con las preferentes. Entonces tratamos de hacer unas asambleas informativas para ver cómo podíamos iniciar esto. Llamamos a unos abogados de unas partes y otras para que diesen su opinión. Entonces se acordó con dos abogados nuestros si ellos se atrevían a llevarlo. Dijeron que sí, perfectamente. Entonces empezamos a hacer dos asambleas más informativas, a decirle que por medio de la Federación de Asociaciones de Vecinos, centralizado todo aquí en Zarzaquemada, que podíamos recoger las demandas de cada uno para dárselas a nuestros abogados que se habían comprometido a llevar esto adelante. Entonces estuvimos aquí durante un mes recogiendo toda la información de los vecinos que querían por aquí, que se ofrecían a denunciar. Se hicieron diversas carpetas, se recogió todo y luego se le trasladó a nuestros abogados para que ellos las entreguen en los juzgados cuando ellos vean conveniente. De ahí empezamos a hacer algunas movilizaciones, como entre otras, pues recorrer las cajas de Bankia y otras por aquí, por nuestro barrio, por Zarzaquemada. Primero, pues entregando un informe escrito por nuestros abogados. Bueno, entonces empezamos a hacer unas movilizaciones por Bankia, por las cajas de ahorro, con un escrito que presentábamos cada uno que teníamos cartilla en esa caja, con tres o cuatro como de testigos, directos al director, para que hacer la petición de que nos diese todos los documentos que hubiese nuestros para presentarlos en la denuncia. Y bueno, pues la verdad es que se comportaron muy bien, no sé si tenía alguna información de alguien o qué, la cosa que nos recibían casi hasta con café la policía con nosotros, y muy bien. Hemos hecho dos o tres manifestaciones también por el barrio, aparte de reclamar las preferentes por otro tipo de cosas, no sé, de problemas muchos que hay ahora mismo, pero entre ellos siempre pues metemos las preferentes, porque hay, pues la verdad, que muchos miles de perjudicados aquí en Leganés.
¿Miles de perjudicados? Eso
sí. Sí, muchos, hay muchos. Muchos perjudicados. Unos los llevan en un sitio, otros los llevan en otro. Nosotros sabemos que tenemos 200 que han querido denunciar, otros los han llevado por otro sitio, por ADICAE, me parece.
Sí, ADICAE, la Asociación de Defensa de...
Exactamente. Uh-huh. Unos están por un sitio y otros, pero nos consta que hay pues miles de perjudicados de aquí. La verdad es que somos todos ahorradores, no somos inversores. Entonces creemos que es horrible. También, entre otras cosas, hemos presentado una moción en el pleno del ayuntamiento, que fue el otro día, que por cierto se suspendió y no pudimos leerla, pues como el tema también de las preferencias, pues dirigido al señor alcalde para que lo mande donde proceda, lo lleva donde lo tiene que llevar, para que, bueno, que se hagan eco de lo que está pasando aquí en Leganés y que hay muchos perjudicados. Eso es lo que un poco, entre unos y otros, desde aquí de Leganés, estamos moviendo. Luego también se hizo una asamblea, porque como hay distintas asociaciones, se hizo otra por San Nicasio, visto que se iba a llevar a centralizar todo desde aquí, pero son de la Federación de Asociaciones, se hizo otra asamblea allí en San Nicasio para que todos aquellos que estuviesen perjudicados bajasen aquí, y bueno, se les explicó un poco el sistema, la forma que estábamos haciéndolo, Y bueno, pues ya te digo que hemos sacado pues 100 y pico denuncias aquí, que entre las 100 y pico pues son 4 millones y pico de euros.
4 millones y pico de euros.
Eso, entre 100 y pico, pues hay pues desde 3.000 euros pues a vergonzoso de personas mayores. Te cuento un caso, por ejemplo, de un taxista que se jubilaba, vendió la licencia y le dieron 160 a 170 mil euros, y el hombre, bueno, pues con esto ya, pues con lo poco que me ha quedado, pues tiro para adelante, pues se ha quedado sin ellos, por contarte algo. Y luego hay algunas personas mayores, porque tenemos nosotros el listado de todo, y cada uno lo que ha aportado y cómo se las han vendido, pues gente a lo mejor de 90 años, que ni veían, y ha tenido que el sobrino o el nieto, pues ha salido del paso, porque los han engañado igualmente, sin saber firmar, sin saber lo que decían y tal. O sea, hay una serie de cosas, de unas denuncias aquí, de ciertas personas, que es algo lamentable, ¿vale? Entonces, no sé, me gustaría más un poco explicaros todo el tema que hemos tenido por aquí, porque es vergonzoso de algunas personas, cómo nos han engañado, entre ellos yo, porque soy uno de ellos. Yo la verdad es que es poco, pero me hace falta, porque soy un trabajador y también me hace falta. Y ya te digo.
Una cosa, ¿las preferentes han sido en todos los bancos o sobre todo Bankia?
El 90% sí, ha sido Bankia, porque aquí hubo algunos que, cuando hicimos la rueda de los bancos para la manifestación que hicimos, nosotros queríamos haberla hecho con todos, pero es que para eso cada uno tenía que presentar una cartilla del banco ese que estuviese perjudicado. Y la verdad es que de los bancos no salió nadie. Salió uno de la Caixa, que luego parece ser que la habían arreglado, salió uno del Banco Santander, que también llegaron un arreglo. O sea, el 99,5% son de Bankia.
Ya. Y otra cosa te pregunto, nosotros de las notas de prensa que nos mandabais, ¿en algún momento hablabais también de hacer otras formas de presión, como el cerrar todas las cuentas de Bankia, por ejemplo, o cosas así? No sé si habéis llevado a cabo alguna de todas las propuestas que estabais...
Bueno, eso es muy particular de cada uno, claro. Yo estoy también sacando poco a poco. Eso fue un poco las amenazas que se le hicieron a los directores cuando entrábamos en esa rueda que hicimos por las cajas, de decirle que esto le diese una solución inmediatamente, porque el pueblo estaba dispuesto y nosotros también apoyarlos, pues a que sacasen todo el dinero de Bankia. Entonces, pues eso ya caso es particular de cada uno, hay quien lo habrá hecho y quien no lo ha hecho. Claro, nosotros desde aquí, desde la asociación, no somos quienes para decirlo, sacarlos, ¿sabes? Ni, pero vamos, eso fue un poco lo que a los directores, o por meterle miedo, o por de verdad la gente está indignada, por decirle que estábamos dispuestos a sacar los dineros de Bankia, pero hay quien lo habrá hecho y quien no lo haya hecho.
Y una pregunta personal, ¿cómo ha afectado? ¿Sabes? Sí. Parece un poco que todo el tema está en las preferentes, aunque se dicte desde las altas esferas de Bankia, parece que los directores de las sucursales tienen mucho que ver en el asunto, porque ellos podrían haber optado por beneficiar al usuario, que es con el que ellos tratan a diario,
pues
y parece que han tirado a cumplir sus objetivos.
Pues sí, mira, porque yo las he tenido, por ejemplo, con el director al que a mí me pertenece, y le he dicho que han sido unos estafadores. Yo no le echo la culpa a los que están en las mesas por allí intentándolas vender. Y yo le pongo un ejemplo. Yo he trabajado en un sitio donde tenía que vender un producto, y aunque estuviese malo, el director me decía, hay que sacarlo adelante como sea. Pero el director sí sabía que estaba mal, ¿sabes? Además me consta, un familiar que tengo, director en la caja, que ahora, pues hablando con él, pues me lo explica un poco. Ellos tenían órdenes de vender todo lo posible y de captar clientes a toda costa, ¿sabes? Porque cuando terminaba la jornada, a las 2 o 2 y pico, cuando ellos se van, lo primero que hacían desde altos niveles es cuántos han vendido, como queriendo decir a cuántos habéis engañado. O sea, que a ellos le costa, y ellos, es vergonzoso, efectivamente, que nos llamaban a nosotros como clientes favorecidos para que nosotros cogiésemos estas preferentes. Yo nunca me ha gustado tener en acciones ni en preferentes ni nada. Yo sí he tenido 4 perras, pues las he tenido ahí a 1 año o 2 años, si me dan algo bien, si no me dan nada, pero yo, cuando me haga falta, quiero tener este dinero. La sorpresa ahora mismo es que, claro, no la tienes. Y lo más vergonzoso es, si a mí en un principio o a cualquiera le dicen que son perpetuas, yo desde luego solo entiendo como perpetuas, pues como una sepultura. que es para toda la vida. Entonces, desde luego, no hubiésemos entrado nadie. Han sido, pues, nos han engañado como a chinos por fiarnos de ellos, efectivamente. Porque a mí no me coge, como lo digo yo a algunos compañeros por ahí, ni me ha pillado la estampita que me podía coger en la calle, no. Me ha pillado una caja donde que tengo uso de razón, he estado metiendo allí mis ahorros y me he fiado de que te llaman, oye, ¿qué haces con esto? Pues mira, que no. Oye, mira, que no hay problema, que en 48 horas lo sacas, que tal, que cual. Nos han engañado. Ellos han sido culpables, obviamente.
Porque, Adolfo, sí que es verdad que lo que estás contando es un poco el proceso comercial que hace el director del banco con cada uno de los clientes, y mucha gente todavía no entiende cómo...
Sí, que en eso consta la información que nos han dado nosotros para los abogados. Cada uno ha explicado cómo nos han engañado y todos coincidimos en lo mismo.
Sí, que es la misma forma, ¿no? Muy opaca, muy poco transparente.
Exactamente.
Y que lo único que... Bueno, ponte firma aquí, que es lo que tienes que hacer y ya está, más o menos, ¿no? O sea, que no había ninguna explicación de cuál era el proceso, qué significaba tener ese depósito abierto, esas preferentes, y al final que no había nada de explicación, y al final, claro, la gente se fía de una persona que lleva tiempo con ella, que es el que maneja sus dineros, y al final se fía, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, así ha sido. Con todos los que han venido aquí, que nos han traído la documentación, y se le ha hecho un informe, se ha hecho un test, cómo te entraste en ello, tal, bueno, todos coincidimos con lo mismo. Engañándote de una forma, que no hay ningún problema, que en 48 horas si te hace falta lo sacas, que no tienes problema ninguno, que esto es un chollo que ha salido, que os llamo a vosotros en confianza, en fin, esta serie de cosas.
Bien, ¿qué cosas tenéis pensadas para el futuro? Aparte de la parte judicial, porque creo que está por la vía penal, ya está, vamos, está luchando. ¿Los abogados os dicen que tenéis posibilidades?
Ellos creen que sí. La cosa está difícil porque no sabemos, ya sabes esto, lo que está pasando ahora mismo, ni qué juez tocará, ni qué harán, ni qué harán. Ahora, lo que nosotros nos mosqueamos, que es vergonzoso, que los dos partidos hayan hecho un pacto, hayan sacado un globo sonda por ahí, un poco para engañar a la gente, porque quien ha dado un dinero mejor de entrada para el abogado, pues ya nos están llamando aquí, como he estado yo el que lo llamo desde aquí, pues nos están llamando para ver, hombre, a ver si se le dice al abogado que se retrase un poco, que a ver cómo, porque mira lo que han dicho, que va a salir un arbitraje, tal, un arbitraje que es vergonzoso y mentiroso, porque ahí no entramos todos. Ellos van a escoger lo que a ellos les parezca y van a dar al que le dé la gana. Entonces, pero el abogado dice que para adelante, y nosotros, yo particularmente, y todos los que tenemos aquí la denuncia, tiramos para adelante con la denuncia.
Ya, pero, por ejemplo, Adolfo, como Bankia está casi, bueno, intervenida por el Estado, en principio, como que da garantías de que en el futuro esto el Estado se va a hacer cargo, ¿no? O eso parece, ¿no?
No nos lo creemos porque para tapar un poco le va a dar a algunos, pues muy conflictivos, no conflictivos, muy descaradamente, como por ejemplo esos que te he dicho, pues unas personas de 90 años que estaban ciegos, que una persona de verdad que no sabía ni lo que afirmaba. Entonces, para tapar un poco esta cosa, esta indignación que hay, a lo mejor van a ser a 4, 10 o 100 o 200 que se lo van a dar, pero ahí no estamos incluidos todos. Ahí no estamos incluidos todos, porque parece ser que para ese arbitraje tienes que hacer tú la petición. Otra cosa es que ellos te metan dentro del arbitraje o no te metan. Entres tú o no entres. Entonces, es una cosa muy confusa la que están sacando, y en la que nuestros abogados, desde luego, nos dicen que para adelante puede haber interés también. Ya sabéis que todo es un negocio. Pero nuestros abogados, que en los que tenemos confianza, dicen que no nos fiemos de eso. Aparte que esto parece ser que a los 4 años desde que se cogieron las preferentes, de que entraste a comprar las preferentes, eso prescribe. Y entonces esto a partir de abril o mayo es cuando terminan los 4 años. Entonces, si le están dando este bombo y tú lo estás retrasando, porque ellos no lo van a hacer ni mañana ni pasado lo del arbitraje, eso por supuesto.
Está muy lento, va la cosa muy lenta, claro.
Exactamente, entonces pues puede ser que luego cuando queramos denunciar no podemos porque ha transcrito, ¿sabes? Entonces...
No parece que tenga buena pinta, ¿eh?
No tiene buena pinta.
No.
Nosotros tiramos para adelante con la denuncia, que ponemos en lo que... Ya sabemos que con las tasas y todo que nos han metido ahora nos puede costar dinero. pero desde luego está la indignación que nosotros decimos para adelante. Yo, de los 100 o 100 y pico que tenemos aquí, no sé si hay 4 o 5 que han dicho, hombre, a ver si hablamos con el abogado, a ver si espera un poco de meterlo, tal, pero claro, está el caso de que prescribe, y o se mete o no se mete. Y si tú estás esperando el arbitraje, te pueden pillar y te quedas en blanco.
Bueno, Adolfo, en cualquier caso, nos has contado la historia de muchos vecinos de Leganés, seguramente muchas otras partes de España, pero en Leganés concretamente, que tenéis en la Asociación de Vecinos controlados unos 200, y en torno a Leganés dices que hay casi miles de personas,
¿no? Hay miles, nos consta.
Bien, pues de verdad que nos da mucha pena, que todo esto haya ocurrido, que nos hayan engañado como a chinos, como tú bien has dicho, y espero que se solucione en breve y que el dinero que es de uno se lo devuelvan y que no se lo quede un banquero.
Por supuesto.
Bueno, Adolfo, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Venga,
adiós.
Pues hoy tenemos con nosotros a Fuensanta de la Casa, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Barrio Centro. Buenas tardes, Fuensanta.
Hola, buenas tardes.
Nos habéis mandado una nota de prensa donde decís que vais a hacer un acto informativo sobre la situación actual de la sanidad el día 11 de febrero en el Centro Municipal Las Dehesillas. Cuéntanos un poco qué es lo que queréis contar o qué es lo que queréis hacer.
Bueno, pues en principio, como veréis en la convocatoria, va una doctora del Centro de Salud de aquí del Santa Isabel. Nos van a contar un poco pues la situación que ahora mismo se está viviendo en los centros de salud. Creo que todos sabemos que pues lo que quieren hacer, quieren vender algunos, quieren, bueno, sabéis cómo está la sanidad. Y luego pues también un poco en general y el tema del hospital. Lo mismo, sabéis que hay despidos, que no admiten a la gente que les cumplen los contratos y bueno, pues la situación está fatal, hay salas cerradas, entonces todo eso pues queremos que los vecinos sepan lo que hay de puertas para adentro y que mejor que personas que trabajan en estos sitios para que nos lo expliquen.
O sea que la gente que va a ir son médicos del, pues, médicos o personal del hospital, del Santa Isabel también.
Sí. En principio la que viene es una doctora de Santa Isabel, creo que posiblemente la acompañe otro doctor también de ahí. Y luego viene Carlos Barra, es el uno de que es, este es del Instituto de Salud de Madrid, es más un poco más en general. Y luego la doctora se llama Rosa María Fernández. Y luego, pues en principio está también Luis Montes, que bueno, ya no hay que decir más, todo el mundo sabe quién es. Y pues para el tema del hospital.
¿Cómo se os ocurre esta idea? Entiendo que afecta a todos los leganenses, no solamente a las personas del barrio centro, pero la Asociación de Vecinos tiene esa inquietud, invita a estos personal sanitario para que nos un poco ilustren la fotografía de cómo está la sanidad en Leganés, que es más o menos parecida a la que hay en Madrid. ¿Pero cómo se os ocurre todo esto?
Pues precisamente por lo que acabas de decir, porque estamos viendo la situación, oímos rumores de que las urgencias están completamente saturadas, de que hay salas cerradas, de que incluso en urgencias sabemos que hay una sala que solo la abren cuando ya no cabe la gente ni en los pasillos prácticamente, en fin, bueno, pues esto pues un poco por rumores, otro poco porque preguntas a personal, pues o incluso sindicatos, y entonces consideramos que es importante que el pueblo lo sepa.
Para la gente que se quiera presentar, danos un poco toda la información de vuestra página web y el centro donde lo hacéis y las horas, todo esto.
Pues el horario para el acto, ¿te refieres?
Sí, sí.
El acto es en el Centro Municipal de Las Dehesillas, el día 11 a las 7 de la tarde. Nuestra página web es que no me la sé, lo siento.
Pero bueno, no te preocupes, que la vamos a poner en la entrevista, porque es el blog este que tenéis abierto para la Asociación de Vecinos de Barrio Centro.
Mira, pero no está, lo que tengo aquí es el blog.
No te preocupes.
Estaba mirando, pero no tengo el blog.
Vale.
O sea, tengo solo el blog, y el blog sí, eso ya creo que le conocen. Y bueno, pues nosotros la sede, por si alguien quiere y alguien no todavía, que es verdad que no llevamos mucho tiempo, pues lo tenemos es en el Centro Cívico del Santiago Amón. Estamos todas las tardes de 5:30 a 7:30, de lunes a viernes.
Bueno, localizar eso es fácil, con que la gente busque en los buscadores Asociación de Vecinos Barrio Centro, sale ahí rápido. Vale, supongo que el hospital por lo menos os afectará bastante, ¿no?, a la gente del centro, porque habrá muchos usuarios, ¿no?, y también, claro, el centro de salud, sois de los más afectados, ¿no?
Claro, el centro de salud es exactamente al que pertenecemos, y bueno, el hospital, pues sí, nos afecta a nosotros, pero yo creo que nos afecta a todos los leganés.
Sí, desde luego. Lo que tenéis previsto para hacer es que cuenten los ponentes lo que hay. Supongo que haréis que la gente pueda preguntar.
Exactamente, sí. Es un luego, pues, al que pueden, no sé, dar un margen de una hora, hora y media, dependiendo del horario luego que tengamos, pues para que la gente pueda preguntar a quien quieran de los ponentes y ellos informar.
Muy bien, pues Fuensanta de la Casa, que nos informa de este acto del día 11 de febrero a las 19 horas en el Centro Municipal de la Ardesilla. No sé si quieres añadirnos alguna cosa que quieras que sepan los oyentes.
Pues no, que sepan los oyentes que creo que es un acto importante, que nos interesa a todos, que todos estos, tanto es al hospital sanitario como a nosotros, como quizás más a nosotros, nos afecte que incluso a ellos. Y sería importante que la gente acudiese a informarse.
Sabes, hay una carta que corre por internet, te lo digo así, porque el otro día me llegaba, la leía, lo escribía una escritora, Lucía Echevarría, que, bueno, que es relativamente famosa también, y que decía esto de que hay gente que piensa que porque puede pagarse la sanidad privada, el Adelas o la Sisa o cualquiera de todas estas, que no le va a afectar el que la sanidad pública vaya desapareciendo poco a poco. Pero en el momento que tengan alguna enfermedad, un cáncer o algo que haya que tratar de larga duración y económicamente muy cara, se van a dar cuenta de que es que la sanidad privada no cubre todo eso y que el que no tiene para pagarlo se va a quedar sin sanidad.
Eso es, yo estoy completamente de acuerdo de que eso es así.
Pues bueno, solo te lo decía como una nota de que lo que nos llega, porque hay gente que está pensando que no le afecta que la sanidad pública desaparezca, porque puede tener algo de dinero, como sabes, ahora estamos
bastante... Es como cuando dicen, esto, bueno, ¿va a salir esto o no sale?
Sí, va a salir, tú dilo tranquilamente.
Lo que tú quieras.
Pues es como cuando nos dicen, que es que a mí me lo han dicho, pero bueno, si no llevamos la tarjeta de crédito a pagarlo, si vamos, seguimos yendo lo mismo... No nos damos cuenta que una operación, por ejemplo, cuando ellos creen que es una operación que va a salir muy cara en la sanidad, la desvían a uno privado. Y ese privado es el que esa operación va a salir el doble de cara, no sé, digo el doble por decir algo, no sé exactamente qué cantidad es, de si se hace en la Seguridad Social. Y eso es algo que ya está, lo tenemos pagado en la Seguridad Social, porque la Seguridad Social es de todos, y resulta que hay que pagar a esa otra clínica privada donde ahora nos derivan a hacer una operación o una resonancia, y eso es lo que de verdad lo estamos pagando, creemos que no lo estamos, que no nos sale, pero sale de nosotros.
Sí, estás pagando la operación más los beneficios de esa empresa.
Exactamente, lo que hay que pagar a esa empresa, y todo eso es verdad que no vamos con la tarjeta, a nosotros nos van a atender igual, pero todo eso sale de nuestros impuestos.
Pues bueno, Fuensanta, esperamos que vaya mucha gente a este acto informativo, que eso será el saber que la población se está preocupando por su sanidad y por lo que está ocurriendo, así que ojalá se os llene, que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Y que os vaya bien.
Estáis invitados.
Pues seguramente nos veamos.
Gracias.
Venga, un saludo. Y esto ha sido todo, esperando que sea de utilidad, que os haya gustado lo que os traemos y que nos veamos el próximo lunes o por lo menos nos escuchemos. Nos despedimos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por la atención prestada. Adiós.